minutos llega el momento de hablar de mundo animal y por eso nos marchamos hasta Faunia, y es que allí nos está esperando Javier Jimeno, biólogo de Faunia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, gracias.
Bueno, y es que vamos a hablar una semana más de nuestro mundo animal. En este caso, vamos a hablar del mono ardilla, que es como dos animales en uno, ¿no? Prácticamente.
La verdad es que sí, es un, pues quizás uno de los monos sudamericanos más bonitos que existen. No solo porque su pelaje es de un color de color rojizo y de color verdoso que llama la atención, sino además porque se trata de un animal pues muy social, muy sociable, que le gusta mucho pues acercarse al ser humano, porque es un animal muy cotilla.
Ajá, o sea que es muy simpático, podríamos decir.
Efectivamente.
Bueno, oye, cuéntanos, a ver, nos has dicho su color rojizo, el tamaño, ¿es muy grande o cómo es?
Es un mono de tamaño mediano. Yo creo que casi todos los que nos están oyendo, si les comento que es el mono que tenía Pippi Langstrumpf como animal de compañía, ya le ponen un poco de cara.
Ah, ¿es verdad?
Un mono con cola larga, de color de anaranjado, verdoso, con una marca blanca alrededor de los ojos, al que le gusta mucho trepar, saltar y hacer monerías como corresponde a este grupo de primates.
Ajá. Bueno, entonces sí, nos hacemos ya más o menos una idea, y supongo que como bien dices, ¿no? Lo de ardilla, las ardillas, sabemos que una de las características precisamente son los saltos, así que ¿por ahí van los tiros o no?
Algunos científicos piensan que la primera vez que le pusieron el nombre ardilla venía por la forma de dormir, ya que se acurruca, como hacen las ardillas, con la cola enroscada sobre el hombro, tapándoles un poco la cabeza. Y la verdad es que lo hacen así, con lo cual cuando se le ve descansando sí que podría pasar por una de estas ardillas sudamericanas. Sin embargo, también suben y trepan por los árboles y saltan como lo hacen estos roedores. En ocasiones incluso con la cabeza por debajo, como harían las ardillas. Con lo cual, pues un poco por todo, reciben ese nombre de mono ardilla. Reciben otro nombre vulgar, no tan atractivo, que es el de mono calavera, precisamente por la marca blanca de alrededor de los ojos y de la boca que suelen tener.
Bueno, nos gusta más el de mono ardilla, suena más simpático. Oye, y estos animales, ¿de qué se alimentan? A ver, cuéntanos.
La verdad es que son omnívoros, comen prácticamente de todo. Aquí en Faunia, el grupo que tenemos de 16 ejemplares, es muy fácil observarlo. El público entra en el territorio Saimiri, el nombre científico de este mono es precisamente Saimiri, porque los nativos en Sudamérica les llaman Sakimiris, que es diminutivo de Saki, de mono. Cuando el público entra en el territorio Sakimiri, en el territorio Saimiri de Faunia, es fácil verles buscar alimento. No solo en lo que portan los visitantes, para eso ya estamos los cuidadores y los biólogos veterinarios vigilando que el público no introduzca nada que no deban comer estos animales, sino que también es fácil verlos hurgar entre la vegetación, comiendo brotes, comiendo algunas hojas, o incluso debajo de las hojas de palmera, buscando los pequeños insectos que también les sirven de alimento. No rechazarán huevos, ni pequeñas aves o pequeños mamíferos que puedan encontrar, ya que ese aporte extra de proteínas, cuando empieza la época de reproducción, les viene muy bien para hincharse. Y es que cambian de forma cuando están en época de cría, cuando no lo están. Los machos dominantes, las extremidades anteriores se les hinchan, los hombros, los brazos se vuelven mucho más musculosos y de esa manera tienen acceso a un mayor número de hembras.
Oye, y ahora que estamos acercándonos a estas fechas, esta romántica de San Valentín y todo eso, y nos has hablado de épocas de crías, ¿viven en pareja o cómo son? A ver.
Tienen un comportamiento bastante peculiar, y es que forman grupos de machos y grupos de hembras. Los grupos de machos normalmente rondan los grupos de hembras, y en la época de cría se juntan estos dos grupos, y tanto machos como hembras buscan sus parejas. Normalmente hay machos más fuertes que acaparan más, pero incluso el más flojito tiene opciones a buscarse una pareja en esta época de San Valentín, pues tan llamativa a su medida, que le haga compañía. Las hembras normalmente tienen crías 6 meses después, normalmente de 1 a 2, y se encargarán de criarlas en el grupo de las hembras. Los machos normalmente ya no participan de esas tareas de domésticas, sino que se vuelven a separar, y las hembras más jóvenes, que no han tenido crías, suelen ayudar a las más adultas al transporte de sus crías y a enseñarlas pues a moverse por la selva amazónica.
Bueno, pues oye, que yo creo que es una especie muy interesante que podemos encontrar en Faunia y que merece la pena ir a conocer y también saber más de sus características.
Una de las especies de monos más llamativas entre las muchas que se pueden encontrar aquí en Faunia.
Oye, y una curiosidad, Javier, quizá, como bien decías, ¿no?, que se ha utilizado, por ejemplo, Pippi Langstrumpf, o por ejemplo también lo hemos visto en películas de Indiana Jones. ¿Estos monos son especialmente fáciles de adiestrar, quizá, y por eso se utilizan o no?
La verdad es que esas imágenes que veíamos tanto en Pipi Langstrump como en algunas películas antiguas hoy han quedado desfasadas. Los primates están protegidos y en España no es posible tenerlos como animal doméstico. Eso me gustaría señalarlo para que lo supiesen todos los que nos oyen. Este mono en concreto es un animal muy social, vive en grupos en ocasiones de hasta 500 ejemplares. Para que te hagas una idea cómo es su grupo, pues no deberían vivir nunca solos. Grupos como el de Faunia, de 16 a 20 ejemplares, son grupos medianos, adecuados a este tipo de primates. Son monos muy inteligentes, aprenden muy rápido y son monos muy sociales, con lo cual es fácil que enseguida ellos se habitúen a nuestros comportamientos. Sin embargo, no son animales domésticos y por ello debemos hacer especial hincapié en que si desea el público tener un animal de compañía, busque entre los perros, los gatos, algún otro animal que ya se ha adaptado a la vida con el ser humano desde hace generaciones.
Pues sí, yo creo que sí, que es una buena recomendación y que la gente lo tenga en cuenta. Que para mascotas, desde luego no. Están para verlos en lugares maravillosos como Faunia.
Claro, si no están adaptados a nuestro comportamiento. De hecho, es normal que se piensen que sí y que luego les genere los problemas que genera la fauna exótica cuando se tiene estos animales como animal de compañía. Se pueden volver agresivos, morder, atacar, no terminar de hacerse al dueño, como estamos acostumbrados a ver con ejemplares concretos, muy bien entrenados, en películas especiales, muy bien manejados, que luego realmente no son así.
Bueno, pues Javier Gimeno, biólogo de Faunia, gracias por habernos aprendido.
Ha sido un verdadero placer.
Hablamos la semana que viene, un abrazo.
Hablamos la semana que viene,
hasta luego.